Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz.
Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
William Faulkner, 1897-1962. Importante autor norteamericano contemporáneo, quien alcanzó el Premio Nobel de Literatura en 1950. Piloto de la Real Fuerza Aérea de la Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial, el retorno a su casa en el sur de los Estados Unidos no fue fácil, precisamente por su actitud de no aceptar el mundo de posguerra. Pero ese tiempo le servirá para ir construyendo el universo particular de sus narraciones. La creación de Yucnapatawpha, un distrito en el estado de Mississippi, muy parecido a un reino mítico, pero vivo y completo en todos sus detalles. Y hacer que las historias que se viven en ese distrito sean como la síntesis del sur profundo. Lo mejor de sus novelas ubicadas en Yucnapatawpha, cuya capital es Jefferson, son Sartoris, El ruido y la furia, Mientras yo agonizo, Santuario, Luz de Agosto, Absalón, Absalón, Los Indómitos, Las Palmeras Salvajes, En la Ciudad, Desciende Moisés. Faulkner en todas ellas presenta diversidad de personajes y conflictos, agrupándolos aquellos implantadores y descendientes, pobladores de Jefferson, blancos, pobres, indios y negros, o adopta la división por familias. En todos los casos se advierte una estrecha vinculación de los grupos humanos que desfilan en sus novelas. Lo significativo de la obra de Faulkner es la presentación de la vida contemporánea del sur de los Estados Unidos en un período en que considera existe una confusión moral y se hallan en plena decadencia social, puesto que no son ni siquiera capaces de defender lo que tienen e impedir un nuevo desastre semejante al sufrido durante la Guerra Civil Norteamericana. En la ciudad. Fragmento.
Montgomery Ward tardó 2 años en volver. Fue el último soldado de Yognapatawpha que volvió. Uno de los de la compañía de McClendon fue herido en la primera batalla en que participaron tropas americanas y volvió a Jefferson en 1918, con su uniforme y una condecoración. Luego, a principios de 1919, volvió el resto de la compañía, excepto 2 soldados que habían muerto de gripe y unos pocos que habían fallecido en el hospital. Finalmente, en mayo, uno de los 2 nietos mellizos del coronel Sartoris, el otro había muerto en el frente en julio del año anterior, volvió de la British Air Force, pero ya sin uniforme. Compareció con un enorme coche de carreras que convirtió al pequeño EMF del alcalde de Spain en un juguete. Y se pasaba el día conduciendo a toda velocidad por la ciudad, en los intervalos entre los arrestos a que le sometía Mr. Connors por la velocidad excesiva. El joven se estaba readaptando, o al menos esto decía mamá. O sea que Montgomery Ward, al parecer, no se readaptaba lo suficiente para poder volver a casa, y en cambio, Byers Sartoris había vuelto a casa pero no se readaptaba. Conducía su coche de manera tan alocada entre Sartoris Station y Jefferson, que finalmente el coronel Sartoris, que odiaba los automóviles casi tanto como el abuelo, y ni siquiera hubiese prestado a nadie dinero del banco para que se comprase uno, vendió el coche de caballos y los animales, y se hacía acompañar por Bayard en el automóvil, con la esperanza de que esto induciría a su nieto a conducir más despacio, antes de que se matara o matara a alguien. Así pues, cuando Bayard mató a una persona, como todos esperábamos que ocurriría un día u otro, esta fue su abuelo. Porque, aunque nadie lo sabía, el coronel Sartoris padecía del corazón. El doctor Peabody se lo había dicho 3 años antes, recomendándole especialmente que no se dejara llevar en automóvil. Pero el coronel Sartoris no se lo dijo a nadie, ni siquiera a su hermana, Mrs. Dupré, que regentaba la casa. Se empeñó en ir y venir de su casa a la ciudad todos los días para conseguir que Bayard redujera la velocidad. Y hasta se las compuso, no sé cómo, para que se casara con Miss Narcisa Pembaugh, con la esperanza de que el matrimonio le calmaría. Hasta que una mañana llegaron a la cima de una colina a unas 50 millas por hora. Y había una familia de negros en una carreta en medio de la carretera. Y Bayard dijo:
¡Agárrese, abuelo!
Y metió el coche en la cuneta. No dio la vuelta de campana, ni puede decirse que el golpe fuese importante. Pero el coronel Sartoris se quedó sentado en su sitio, con los ojos muy abiertos, muerto. De modo que el banco se quedó sin presidente. Entonces descubrimos quiénes eran los propietarios de las acciones. El coronel Sartoris y el padre del alcalde de Spain, mientras vivió. Poseía 2 de los 3 paquetes más importantes. Y el viejo Will Varner, del recodo del francés, poseía el tercero. Desde luego, había muchos más accionistas, de menor cuantía, como los Compson, los Bembow, los Peabody, Miss Eunice Haversham, nosotros y un 1000 de granjeros del distrito. Pero hasta que el alcalde de Spain fue elegido presidente del banco y sucesor del coronel Sartoris, no descubrimos que Mr. Flem Snopes llevaba años comprando paquetes de acciones. De modo que Mr. Despain podía contar con los votos de Will Varner, los de Flem Snopes y los suyos propios. Y ello le bastó para ascender de vicepresidente a presidente, aunque Miss Dupré y la viuda de Bayard, este se había matado por fin piloteando un avión en un campo de pruebas de Ohio, no hubiesen votado por él. El mayor Despain dimitió de su cargo de alcalde y vendió su agencia de automóviles para convertirse en presidente del banco. Y lo hizo a tiempo. El banco del coronel Sartoris era un banco nacional, porque, como dijo Ratliff, seguramente el coronel Sartoris había comprendido que así había de inspirar más confianza a los cuentacorrentistas de a $10, sobre todo a las viudas y huérfanos, ya que las mujeres nunca han tenido mucha confianza en los tejemanejes de los hombres, y menos en cuestiones de dinero. Y Ratliff ya predijo que habiéndose producido un cambio en la presidencia, lo más probable era que el gobierno enviara a alguien para inspeccionar los libros, aun cuando el plazo para la inspección reglamentaria no se había cumplido todavía. Y en efecto, los dos inspectores se presentaron un buen día a la puerta del banco, a las 8 de la mañana, esperando a que alguien abriera y les dejara entrar. Este alguien hubiera debido ser Byron Snopes, pero aquella mañana no compareció, de modo que los inspectores tuvieron que esperar a que llegara Mr. Despain con su juego de llaves propio. Y a las 8:15, o sea, unos 13 minutos después que los inspectores decidieron empezar a revisar los libros que llevaba Byron, Mr. Despain averiguó, por mediación de los del Hotel Snopes, que nadie había vuelto a ver a Byron desde el tren del sur de las 9:22 de la noche anterior. Y hacia mediodía todo el mundo sabía que Byron ya estaba seguramente en Texas, aunque probablemente no llegaría a México hasta el otro día. El inspector jefe necesitó 2 días enteros para poder decir en números redondos a cuánto ascendía el desfalco, pero por aquel tiempo ya se había convocado una reunión del consejo directivo del banco, a la que asistió inclusive Mr. Varner, a pesar de que éste solo iba a Jefferson una vez al año. Mr. Varner escuchó al inspector jefe cosa de un minuto aproximadamente y dijo:
¡Al cuerno la policía! Envíen a alguien a mi casa a buscarme la pistola y díganme luego en qué dirección se ha ido.
Lo cual no fue nada por comparación con el escándalo que armó el propio Mr. Despain en presencia de todo Jefferson. Y al tercer día, Ratliff dijo, aunque por aquel entonces yo no sabía qué quería decir:
al menos ahora sabemos ya cuánto vale Mr. Flem Snopes. Ahora tu tío ya no tendrá que preocuparse preguntándose cuánto perdió, porque sabrá exactamente cuánto ahorró.
En cuanto al banco, no sufrió perjuicio alguno. Por ser nacional, el dinero robado por Byron estaba garantizado tanto si le echaban el guante a Byron como si no. Todos teníamos los ojos puestos en Mr. Despain, porque creíamos que insistiría en hacerse cargo personalmente de la cantidad desfalcada por Byron, puesto que el dinero de su padre había ayudado al coronel Sartoris a fundar el banco, y el propio Mr. Despain había sido presidente del mismo cuando se produjo el desfalco. Estábamos seguros de que oiríamos decir que había hipotecado su propiedad para poder pagar al banco, pero cuando no lo oímos, supimos que le habría bastado el dinero que había conseguido con la venta de la agencia de automóviles, porque nunca esperamos otra cosa de él. Al día siguiente, convocaron precipitadamente otra reunión del consejo directivo, y al otro anunciaron oficialmente que el dinero robado había sido repuesto por el esfuerzo personal del presidente, cosa que no nos sorprendió. Y transcurrieron 2 o 3 días antes de que nadie pareciera haberse dado cuenta de que al mismo tiempo comunicaron que Mr. Flem Snopes había sido nombrado vicepresidente del banco. Por fin, al año siguiente, llegaron los 2 últimos soldados de Jefferson, de vuelta a su hogar. Tío Gavin acabó de rehabilitar a la Europa de posguerra y fue elegido procurador del distrito, y pocos meses después volvió también Montgomery Ward Snopes, aunque este solo volvió por algún tiempo, como Bayard Sartoris. Como este, tampoco vestía uniforme, sino un traje negro y un sobre todo negro también, sin mangas, y una cosita negra en la cabeza, un poco ladeada, que parecía una vejiga de buey vacía y hecha de terciopelo negro, y un lazo muy largo y flácido, y llevaba el pelo muy crecido y una barba muy florida. Y a partir de entonces hubo en Jefferson otro negocio Snopes. En el escaparate de la tienda de Montgomery Ward apareció un letrero que ni Ratliff ni yo sabíamos qué podía significar. Fui a decírselo a su tío Gavin, que estaba en su despacho, y este permaneció sentado, completamente impasible, cosa de un par de segundos, y luego se levantó y dijo:
«Vamos a verlo».
Y Ratliff nos estaba esperando. Era una tienda situada en la esquina con una avenida. Había un pintor que estaba acabando de trazar las enroscadas letras en el cristal del escaparate que decían «Atelier Monty». Y en el interior, al otro lado del cristal, vimos a Montgomery Ward con su gorra francesa. Tío Gavin dijo que era una boina vasca y en mangas de camisa. Pero no entramos por el momento. Tío Gavin dijo:
«Vámonos. Dejémosle que acabe de instalarse primero».
Pero Ratliff sugirió:
«Tal vez yo pueda ayudarle».
Pero tío Gavy me cogió por el brazo. «Si atelier significa estudio», dije yo, «¿por qué no lo llama así?».
«Sí»,
dijo tío Gavy.
«Esto es lo que me gustaría saber».
Y Ratliff, aunque por fin entró, tampoco vio nada. Y dijo lo mismo que yo:
«Estudio. ¿Por qué no lo llamar estudio?». «Yo lo sé»,
dijo Ratliff. No se lo preguntaba a nadie. Como si dijéramos, no hacía más que pensar en voz alta. Me miró y guiñó el ojo dos o tres veces.
«Estudio»,
dijo.
«Es un estudio de fotógrafo».
Y volvió a guiñar el ojo.
«¿Pero por qué? Sus hazañas guerreras han demostrado cumplidamente que Montgomery Ward no es el tipo adecuado para contentarse con una vida mediocre, como la que vivimos los que nos hemos quedado aquí, en el distrito de Yonapatanfa».
Por el momento, esto fue todo cuanto logramos averiguar. Porque al día siguiente Montgomery Ward tapó los cristales de los escaparates con hojas de papel de diario y mantuvo la puerta cerrada, de modo que solo vimos que recibía paquetes por correo de la casa Sears and Roebuck de Chicago, y que abría la puerta de la tienda en el tiempo justo para recibir estos paquetes. Luego, un jueves, cuando salió el Clarion, vimos que en primera página, ocupando casi la mitad de la misma, aparecía un anuncio de la inauguración oficial del taller, que decía, entre otras cosas: «Se invita especialmente a las damas». Y al pie, «T». «¿Cómo?», dije yo. «Creí que iba a ser un estudio de fotógrafo».
«Y lo es»,
dijo tío Gavin.
«Solo que te dan una taza de té por el mismo precio. Aunque eso es tirar el dinero, porque todas las mujeres de la ciudad y la mitad de los hombres irían igualmente, solo para averiguar por qué tuvo la puerta cerrada. Porque mamá ya había dicho que ella iría».
«¿Y tú también irás?», dije a tío Gavin.
«Muy bien»,
dijo este.
«Entonces la mayoría de los hombres».
Y estuvo en lo cierto. Montgomery Ward tuvo que prolongar la inauguración durante todo el día para atender al gentío que acudió. Aunque la tienda hubiese estado vacía, tal como se la alquilaron, hubiese tenido que hacer entrar a los individuos por grupos. Ahora apenas cabían una docena de personas a la vez. Tan lleno estaba el local de materiales. Había unas cortinas negras en las paredes que llegaban al suelo, y cuando uno las hacía correr tirando de un cordón, aparecían ampliaciones fotográficas enormes, y era como si uno mirara por una ventana. Montgomery Ward dijo que las fotografías representaban una vista de París, los puentes del Sena, la Torre Eiffel y Notre Dame. Había también sofás con cojines negros y mesas con vasos y tazas, y dentro de ellas algo que quemaba y despedía un perfume dulzón. Al principio uno no se daba cuenta de la cámara, pero luego sí la veía. Había una puerta cerrada en la parte trasera, y Montgomery Ward dijo:
«Esta es la cámara oscura. No está abierta todavía». «¿Cómo? Por favor»,
dijo tío Gavin.
«Es la cámara oscura»,
repitió Montgomery Ward.
«Pero no está abierta todavía. Se supone que debemos esperar que se abra al público un cuarto oscuro»,
dijo tío Gavin. Pero en aquel momento Montgomery Ward ya estaba distraído sirviendo otra taza de té a Mrs. Ronswell. Porque había también un jarrón de flores en el estudio y en el anuncio de la inauguración que se había publicado en el Clarion. Decía «Flores de Ronsburg», aunque, como le dije a tío Gavin, ¿De qué otra parte podían ser las flores en Jefferson sino de la tienda de Mrs. Ronswell? Y tío Gavin dijo que probablemente Mrs. Ronswell había pagado la mitad del anuncio, además de proporcionar aquel jarrón con 6 rosas demasiado abiertas, sobrantes de un entierro. Luego volvió a mirar un momento la puerta cerrada, y después estuvo observando cómo Montgomery Ward servía el té a Mrs. Ronswell. Y nos fuimos. Teníamos que irnos para dejar sitio a los que querían entrar. ¿Cómo puede permitirse el lujo de regalar té a todo el mundo?, dije yo.
Esto es solo el primer día,
dijo tío Gavin.
Es solo un cebo para las damas. Pero lo que yo me pregunto es para qué necesitaba que todas las señoras de Jefferson acudieran al estudio al mismo tiempo.
Inicio de espacio para cuñas promocionales.
Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país.
Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres.
Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad.
El área de la mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos.
Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más.
El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche.
Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, le invita a disfrutar de la exposición Vivir para Morir, una mirada a través del arte. Abierta hasta el 3 de enero de 2015. Venga de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos en Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Vivir para Morir, una mirada a través del arte. Le esperamos. El Portón de la Cultura. Música, teatro y danza en el ingreso a la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos los viernes a las 6 de la tarde, con una propuesta diferente. El Portón de la Cultura, siempre abierto para usted.
La fiesta del Quinceañera Raimi 2014, sexta edición, está lista. Del 18 de octubre al 13 de noviembre, participa del sexto campeonato de Ecuavole e Indoor Fútbol masculino y femenino, con extraordinarios premios económicos. Primer puesto $1,000, segundo puesto $700, tercero $400 y $200. El cuarto puesto, Ecuavole, con tres categorías y novatos. Y el viernes 31 de octubre, desde las 20 horas, el Hatun Tuta, con artistas nacionales e internacionales. Quinceañera Raimi 2014, en el Centro de Eventos Camping, Barrio Atahualpa, en Pecuche. Inscripciones en Camps Boutique, Neptalio Ordóñez y Bolívar. Boutique Yarina, Juan Montalvo y Modesto Gramillo. Y en Pecuche, Centro de Eventos El Camping. Auspician Gobierno Provincial de Imbabura, Gobierno Municipal de Otavalo, Junta Parroquial de Miguel Egas Cabezas y Dimpres. Publicidad efectiva.
Fin de espacio de cuñas promocionales.
Está escuchando Juntémonos en la Casa.
Muchos chicos, por no decir la mayoría, bastante temprano, comienzan a soñar con ser bomberos, médicos, ingenieros, gánster. ¿Cuáles eran tus sueños al respecto?
Dibujante, sí. Esto es porque tengo un tío que ahora tiene 93 años, que todavía vive de su pintura, y la primera vez que yo recuerdo que me impresionó mucho lo que él hacía es una noche que mis padres fueron al cine, y vino este tío a cuidarnos, y claro, para entretener niños en una época en que no había televisión, este hombre se puso a dibujar. Y esa noche para mí fue mágica, porque vi que dentro de un lápiz salían caballos, montañas, locomotoras, personas. Es increíble, sí. Y entonces decidí que yo iba a ser dibujante.
¿Qué recuerdo tienes, te queda ahora, de tus años de escolares?
Bueno, yo hice solo la escuela primaria, los 7 años, y luego ingresé directamente en la Academia de Bellas Artes de la Universidad de Mendoza. Pero cometí el grave error de decir, ¿para qué yo tengo que estudiar geometría espacial, perspectiva, patos embalsamados y dibujar, si yo quiero ser dibujante de historieta? Todo esto no me sirve. Yo creía que no me servía. Después, bueno, entonces abandoné en segundo año y luego tuve que aprender yo solo, con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, lo que ahí me podrían haber enseñado bien. Son errores que comete uno. Yo he tenido discusiones con chicos que empiezan a pintar y dicen que, bueno, que después de Picasso no hay por qué estudiar. No hay que ponerse a estudiar ni a Leonardo, ni a Rafael, ni a Michelangelo, ni a nadie, ¿no? Y yo siempre les digo que, bueno, que para volar un puente hay que estudiar ingeniería un poco, por lo menos para saber dónde se pone la dinamita, porque si no, uno lo vuela mal, el puente no se cae, o se cae una parte, que lo arreglan enseguida. Y eso los deja bastante impresionados.
¿Cómo fueron exactamente tus comienzos como dibujante?
Y como los de casi todos los que nos dedicamos a esto, llega un momento en que uno empieza a enviarle sus dibujos a dibujantes a los cuales admira, entonces esta gente te contesta, bueno, usted todavía mejor que cultive más la línea, o sus ideas son buenas, pero el dibujo todavía no. Es lo que yo hice, desde Mendoza empezaron a mandar cartas a Divito, Lino Palacio, y a los 18 años juntar mi material e irme a Buenos Aires a recorrer editoriales, y bueno, me rechazaron en todos lados porque yo dibujaba muy mal realmente. Después me tocó hacer el servicio militar y cuando salí volví ya a Buenos Aires decidido a quedarme más tiempo hasta lograr publicar en alguna parte, y tuve mucha suerte porque en una revista se acababa de ir un dibujante que dibujaba una página ahí, y entonces me empezaron a publicar a mí. Y ya una vez que me empezaron a publicar unos, ya me llamaron de otros lados y así. Pero bueno, tenía que trabajar en 6 publicaciones al mismo tiempo para poder vivir más o menos, ¿no?
Un compatriota tuyo, célebre Julio Cortázar, decía que el humor es una de las cosas más serias que existen.
Yo durante años leí libros de Freud, Bergson, sobre el humor, la risa, y después dije, no, basta, yo uso el humor como un marinero usa el agua, yo trabajo con eso y no me pregunto qué diablo es el agua, ¿no? Supongo que los marineros tampoco están todo el día pensando qué es el agua. Y un poco me pasa eso. En cuanto a la seriedad, sí, creo que a veces en un dibujo se puede condensar todo un editorial de un diario sobre una situación política, ¿no? Y por eso la censura cada tanto golpea sobre el humorismo. En Brasil fue terrible porque en Argentina nunca tuvimos una censura oficial. Eran los secretarios de redacciones los que decían, no, esto mejor por ahora no. Pero, por ejemplo, una cosa que quedó muy marcada en la época en Buenos Aires fue que cuando hubo un golpe de Estado que derrocaron al presidente Illia, yo publicaba la tira de Mafalda todos los días. Y ese día hice una cara enorme, ni siquiera toda la cara de Mafalda, era un primer plano tan cercano que se le veían nada más que la boca, la nariz y los ojitos y un poco del pelo. Y que estaba muy triste y decía, y entonces todo eso que nos enseñaron en la escuela, entonces eso quedó... siempre se comenta que no hubo, ese día no hubo un mejor editorial de ningún diario que el dibujo este.
Cuando tú dices que un dibujante humorístico necesita leer periódicos, escuchar la radio, sí, televisión, la es una cosa que tú haces regularmente.
Museo, ¿verdad? Sí, hago, sí. leer enciclopedias, me encanta agarrar enciclopedias, que claro, ahora con el CD-ROM supongo que sería todavía mucho mejor, pero tomar un tomo de una enciclopedia cualquiera y ponerme a ojearlo y descubrir cosas y seguir pistas, y todo eso me gusta muchísimo.
Hablaste hace un momento de Oski. Oski creo una persona que le gustaban las enciclopedias, ese tipo
de historias. Sí, bueno, mucho de todo esto me lo inculcó él. Oski siempre me dijo, por más pequeño que sea un trabajo que te pidan, o aunque parezca muy pequeño, hay que romperse el alma, documentarse y hacerlo con todo, como si fuera una cosa importantísima para uno. Y es cierto, porque además nunca faltan lectores que te mandan cartas que uno ha dibujado un peinado de un siglo y un cuello de otro siglo. Entonces uno está muy atento a esas cosas.
¡Hey, Manolito! ¿Qué pasa?
Pasa que no tengo millones de pesos, eso pasa.
Bueno, ya los vas a tener. ¿Acaso no estás seguro de que algún día los vas a tener?
Sí, claro que los voy a tener. Pero, ¿y todos los intereses que me estoy perdiendo de ganar sobre los millones que no tengo ahora? ¿Quién me los va a dar?
Mafalda a mí me la encargaron, no es que a mí se me ocurrió hacer una historieta. Era una campaña publicitaria para promocionar electrodomésticos, pero una campaña encubierta. No tenían que decir qué bueno que es el refrigerador tal, sino crear una familia tipo Snoopy, pero con adultos incluidos. Y bueno, siguiendo el ejemplo de Leonardo da Vinci, como Snoopy en aquel momento era el boom, y yo nunca había dibujado historieta con personaje fijo, me compré todos los libros que conseguí, que en esa época no se editaban aún en español, y yo en esa época hablaba bastante bien inglés porque lo había estudiado hasta los 19 años, y lo escribía de corrido y qué sé yo. Entonces me estudié todos los cambios que había hecho este hombre en la historieta, que son muchos, porque en Argentina, por ejemplo, las historietas que había de grandes dibujantes argentinos, ¿no?, pero tenían una sola característica. Estaba don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia, que era un señor empresario mayor que apenas nadie lo veía, hacía cosas de niño, ¿no? Uh-huh. O estaba Vivato. Estaba Patoruzú, que bueno, eso es una incógnita de la historieta mundial. Esto de que haya un indio archimillonario, yo nunca sé si el autor lo hizo tomándole el pelo a esta sociedad argentina o no argentina, latinoamericana, que tiene segregados a los indios y se los ha cargado a todos y qué sé yo. Crear un indio archimillonario y poderoso es realmente bueno, pero todos los personajes tenían una sola característica, y Schulz vino a darnos una cantidad de personajes que eran buenos, malos, tenían envidia, celos, eran divertidos, y bueno, yo traté de hacer algo así también, ¿no?
Flaubert decía, Madame Bovary, c'est moi. ¿Tú podrías decir, Mafalda soy yo?
Sí, creo que sí, de todos los personajes. Tal vez el que menos me guste sea precisamente la Mafalda, porque bueno, es el más fabricado. Yo me encontré de pronto con que, porque bueno, la campaña publicitaria no se hizo nunca, y a mí me quedaron unas 12 tiras. Y un amigo mío periodista, que después desapareció, justamente, me dijo, además de los dibujos de humor que publicás, ¿no tenés otra cosa distinta para que publiquemos? Era un semanario de actualidad política. Entonces le dije, mirá, tengo esto. Le di esas 12 tiras y él, sin decir nada, bueno, las mostró y las empezaron a publicar. Y yo me encontré con que me estaban publicando un personaje que yo tampoco conocía. Entonces me tuve que poner a todo lo que da a pensar, bueno, ¿cómo construyo este personaje? Entonces me basé un poco en eso, que diría una nena que lee que en la escuela le dicen que no hay que pelearse, hay que tratar bien a todo el mundo, y luego lee el diario y estaba la guerra de Vietnam con todas sus barbaridades, y los belgas que en África estaban haciendo un desastre, la América Latina toda llena de guerrillas. Y entonces un poco soy yo, en cuanto a yo de chico ya tenía estos conflictos con el cine y los japoneses y los alemanes. Era una época que parecía que el mundo iba a cambiar para mejor. Estaban los Beatles, que fue una cosa que todos dijimos, bueno, se acabó la Inglaterra victoriana y seria, ¿no? Lamentablemente fue lo del mayo del 68 en París, que yo estaba allí, justamente. Yo conocí París llorando todo el tiempo por los gases lacrimógenos de la policía, que eran buenísimos, porque hasta dentro del hotel llorábamos.
Mafalda es un personaje bastante moralista, tal vez.
Sí, sí, yo lo soy, claro. Me he recibido esta educación izquierdosa, anticlerical, pero con una moral de izquierda muy rígida, porque ha habido, no sé, yo he conocido comunistas que eran peor que el Papa, ¿no? Cuánta rigidez y ortodoxia. Sí, soy moralista, sí.
¿Hay una relación entre humor y moral?
Creo que hay, sí, que hay una moral para ver qué temas puede uno hacer sin herir a los demás, ¿no? Y hay temas que, bueno, jamás se me va a ocurrir. Los chistes de náufragos y de presos eran un clásico en todo el humor mundial. A partir de que en Argentina empezó la guerrilla, guerrilleros presos, gente desaparecida, yo no pude más hacer un chiste con presos, porque me parecía una falta de moral eso, ¿no?
Creo que fue el 73 aproximadamente que decidiste interrumpir a Mafalda. ¿Por qué razón?
Porque también tiene que ver Oski con esto. Oski me decía que nunca hiciera historieta porque él había hecho un personaje. Y que era una cosa muy... Uno se cansaba mucho de dibujar siempre los mismos personajes, el mismo tamaño. Y que además que él consideraba que cuando una historieta uno tapaba el último cuadrito con la mano y ya sabía cómo iba a terminar, el autor debía dejar de hacerlo. Y a mí me estaba pasando un poco eso. Me costaba mucho no repetirme. Y entonces me pareció más honesto terminarla ahí.
Ella me quiso tanto, aún sigo enamorado. Juntos atravesamos nostalgias del pasado. Ella, como os diría, era mi luz y mi razón. Cuando la lumbre ardía, solo palabras de amor, palabras de amor, sencillas y tiernas, echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba aquel trasnochado galán. Historias de amor, sueños de poetas, a los 15 años no se saben más. Un día se marchó bastaban esas tres presencias que entonaba aquel trasnochado galán. Historias de amor, sueños de poetas, a los 15 años no se saben más.
Escuchando, juntémonos en la casa.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó, su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos ay, na, na, azules como el mar. Regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas estelas en el mar.
Son tantos días que no duermo y pienso en ti, preso en mi casa y el silencio por amigo. Mientras el viento va llamando en el cristal, te espero aquí, vuelve conmigo.
En nuestra historia hay algo que no marcha bien,
No es la primera discusión de nuestra vida, pero aquí espero a que regrese nuestro tren. Ven pronto, ven, nube perdida. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera. Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana, donde se duermen tus caricias, dime dónde, tu manantial, donde emana. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera.
Y te prometo que esta vez no habrá mujer para borrar tus propias huellas en mi almohada. Busco la luna y no la veo aparecer, porque sin ti la luna es nada.
Inicio de espacio para cuñas promocionales.
La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta la exposición
Andrés Sánchez Gaique y los primeros pintores de la Audiencia de Quito.
Muestra abierta hasta el 14 de noviembre.
Visite la exposición de martes a sábado en el horario de 9 a 17 horas.
Entrada libre. El portón de la cultura. Música, teatro y danza en el ingreso a la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos los viernes a las 6 de la tarde, con una propuesta diferente. El portón de la cultura, siempre abierto para usted.
Segundo Festival de Blues, Arte, Cultura, sábado 22 de noviembre, grandes bandas de Ecuador: Antonio Vergara de Guayaquil, Melo Blues Band de Riobamba, Ancestral de Riobamba, de Quito el maestro Blues Rock and Roll Jaime Guevara, los Blues Project Rolling y la Blues Rock and Roll Family. Imperdible este sábado 22 de noviembre, Riobamba vivirá la fiesta del blues. 10 a.m. Concha Acústica, Parque, Guayaquil.
La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión convoca al taller de dramaturgia Los Benjamines.
Taller de guión para cine y televisión con el profesor Gerardo Fernández García.
Dirigido a niños y jóvenes de entre 8 a 15 años de edad. Participarán en el concurso de escritura de cuento, teatro, relato y composición.
El premio será la admisión en el taller a los 20 más destacados.
Los trabajos deben ser entregados en las oficinas de la Cinemateca Nacional, Avenida 6 de Diciembre y Patria, hasta el 15 de noviembre.
El resultado se dará a conocer en la segunda quincena del mes de diciembre.
El taller inicia el 10 de enero de 2015.
Fin de espacio de cuñas promocionales.
Está escuchando Juntémonos en la Casa.
Diez de la mañana en punto, hora de Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos, presenta la obra Calcografías del Louvre. Y pues es una obra completa de 83 calcografías del Museo del Louvre. Es importante decir que pues la acogida que ha tenido esas calcografías y que usted, amiga, amigo, pues puede tener la posibilidad en esta ocasión de comprarlas acá en nuestra librería. Este libro es una compilación de obras que durante 5 siglos generaron artistas pertenecientes a la escuela francesa, italiana, de Avignon, reproducidas por grabadores meticulosos que recrearon las obras originales, dotándolas de una nueva vida. Estas obras no solo seducen la mirada, sino que nos sumergen en el universo plástico de artistas que buscan en cada una de sus propuestas la perfección, esa perfección del dibujo, el equilibrio de los diversos elementos estético-gráficos y la armonía entre proporción y perspectiva. Y sobre todo, aquel rasgo, gesto, contraste o luminiscencia que confiere a su obra la belleza y la genialidad secretamente perseguidas. Los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana guardan esta colección de grabados antiguos que nunca antes habían sido expuestos, pues se desconocía su existencia, inclusive hasta hace pocos meses, cuando se encontró la lista de donación a la Escuela de Bellas Artes y se comprobó que ésta coincidía con el material de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en un alto porcentaje. ¿Qué es? ¿Qué significa un grabado, una calcografía, una litografía? ¿Es un medio para la difusión del arte plástico, una representación gráfica de consumo masivo, una forma de expresión plástica autónoma o un medio propagandístico? ¿Qué es? Bueno, habría que señalar, es todo eso y posiblemente mucho más. Efectivamente, fue con grabados con los que se difundió el arte barroco de América y luego de la conquista, ¿no? En todos los talleres de los pintores y escultores americanos de los siglos XVI, XVII y XVIII se contaba con estampas copiadas de obras realizadas por artistas europeos con el fin de reproducirlas nuevamente en pintura o escultura. En el período republicano se continuó con esta práctica, pues siguieron importándose calcografías europeas para los institutos de arte. La Escuela de Charlton, por ejemplo, trajo una extensa colección de grabados de Goya en 1849, con los que se difundían no solo las imágenes, sino las técnicas del grabado y las que fueron altamente aceptadas por los artistas quiteños. Charlton trabajó junto a Joaquín Pinto y a su esposa Eufemia Berrío, quienes se inician en el grabado a partir de 1859, año en que también Juan Pablo Sanz comienza el grabado en piedras litográficas. En el siglo XX, la práctica de copiar grabados como método de enseñanza de arte en la Escuela de Bellas Artes continuó. En 1908, una colección de 300 grabados españoles fueron regalados por el cónsul de Ecuador en Madrid, don Gabriel Sánchez, y en 1921, otra colección compuesta de 83 calcografías del Museo del Louvre recibió también el director, don José Gabriel Navarro, como un obsequio del señor Eduardo Glaverry, ministro de Francia en Ecuador. Parte de esta última es entonces la colección que hoy guarda el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la que se entregó conjuntamente con otras obras de arte. Amigas y amigos, nuestra invitación para asistir realmente a la librería de la Casa de la Cultura y adquirir este documento, ciertamente una obra de colección, ¿no? Este libro que nos sumerge en el universo plástico de artistas que buscan la perfección del dibujo. Calcografías del Louvre, en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 10:01 a.m, amigas, amigos. Vamos a ir con un tema más de música, Andresito Viracocha, y pues enseguida regresamos con nuestros duendes y aparecidos, duendes, duendas y aparecidos de Aquisito nomás. Ya regresamos.
En el andén, sin billete ni solución.
Yo que fui tu oportunidad, no quisiste quererme bien. Y ahora dime adiós, has perdido tu tren.
¿Quién te ha dicho que yo voy a volar detrás de tus lágrimas? Voy a volver. ¿Quién te ha dicho que yo no sé cerrar nuestra última página? Me ha esperado escapar, has perdido tu ser.
Solo el viento con su baile te acompañará en la extensión. Solo y lo sabes bien, es inútil pedir perdón. El que sepa quererme bien, que me inscribe en su corazón. Ahora déjame, has perdido tu fe.
¿Quién te ha dicho que yo voy a volar dentro de tus lágrimas? Voy a volver. ¿Quién te ha dicho que yo no sé cerrar nuestra última página? Me has dejado escapar, has perdido tu fe.
Yo te fui tu oportunidad.
Diez de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Y bien, tenemos acá pues en mis manos duendes y duendas, más otros aparecidos y aquisito nomás. Laura Hidalgo Alzamora, recopilación de la literatura oral ecuatoriana. Un trabajo ciertamente hecho en Minga, hecho con un equipo de personas, todos ellos en su mayoría jóvenes, chicas y chicos, interesados por la tradición oral de nuestros pueblos. Y solemos insistir en que estos testimonios están plasmados de la misma manera en la que fueron expresados, en la que fueron dichos, ¿cierto? Y entonces, en una de las, digamos decir, unas explicaciones que da doña Laura Hidalgo, nos dice que La transcripción de código oral al código escrito está realizada según las normas establecidas internacionalmente en esta rama de la investigación. No olvidemos, por ejemplo, que está prohibido corregir el castellano sometiéndola al de la RAE, no solo porque se considera un atropello a su autor, que es el pueblo, ¿no?, sino porque ese sería eliminar el rico material de estudio que contienen estos textos literarios para los lingüistas, historiadores, sociólogos, antropólogos y más estudiosos de las ciencias sociales. Si se cumple entonces cualquiera de estos sueños, todo el afán y el esfuerzo puesto en duendes y aparecidos, pues valdría la pena, ¿no? Y yo añadiría, no solo por los duendes y aparecidos, sino en general, en la tradición oral ecuatoriana. Tenemos que ser respetuosos, ¿no?, de la forma de expresión también de otras personas, de acuerdo a sus dialectos, a sus, qué sé yo, a modismos, en fin. Hay que ser respetuosos de cómo hablan también otras personas. Esta es una historia recogida por Victoria Maldonado. La informante es Rosa Huila, de la provincia de Esmeraldas, y se refiere a los arrullos. En el tiempo que yo me crié, nos dice, las fiestas que se hacían eran arrullos para los santos. Hacían arrullos y cuando era fiesta de otra cosa, pues era de otra cosa. Era la guitarra. Ahí no había nada más que otra música, solo lo que había, marimba y guitarra. Entonces yo, con esa música, me crecí. Ya cuando entraron las otras músicas, yo ya era una mujer grandota. Yo ya tenía como unos 14, 15 años. Entonces yo pongo eso desde los 8 años. Empezaba yo a oír cantos los arrullos, porque allá en el norte donde yo me crié, hacen fiestas sonadas. En ese tiempo, cuando uno es pequeño, las mamás se lo llevan a uno a las fiestas por no dejarlo solito en la casa. Entonces uno oía como muchacho que era, pero uno no podía meterse ahí en ese jolgorio de los viejos. Uno más estaba acá, por acá nomás, oyendo nomás. Entonces ahí fue que yo fui aprendiendo cómo era el asunto que se hacía el arrullo. ¿Cómo se hacen los nichos? ¿Cómo se hacen las loas? Ahí fue que yo aprendí, digamos, todo lo poquito que sé, porque ahí yo me fui creciendo y me fui empapando en esas cosas. Porque, ¿en qué más uno? Allá no había otra diversión para muchachos, para jóvenes, nada, solamente era oír lo que hacían los viejos. Entonces, yo ya me crié con esas cosas, yo aprendí a cantar mis arrullos, lo que digamos. Ya pues yo los compongo, supongamos que viene San Martín, las fiestas de San Martín, yo voy a estar el día lunes, le voy a cantar el arrullo a San Martín, y yo ya empiezo a componer mi arrullo acá. Señala su cabeza al cántalo, y para el día lunes, por la noche o por el día que me toque cantarle a San Martín, yo ya tengo mis arrullos compuestos para él directamente. Así era como se componían los arrullos. Si era la Virgen del Carmen, para la Virgen del Carmen. Si era para San Antonio, pues para San Antonio. Toda mujer que era cantora componía sus arrullos. Esta es la historia de los arrullos, recogido por Victoria Maldonado, cuyo testimonio da la informante Rosa Huila desde Esmeraldas. Y esto consta en esta magnífica recopilación de literatura oral ecuatoriana. Duendes y duendas, más otros apareciditos de aquisito nomás.
Ni en mis pasos, ni en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo, hay un hueco donde no te asomes tú. No hay un milímetro de piel donde no estés, siempre tú. Nadie sabe hacerle frente con un beso diferente que despierte mis instintos como tú.
historia ya es mi historia, tu memoria mi memoria. Ya no puedo distinguir si yo si tú. No queda un átomo de mí donde no estés. Siempre tú.
Amigas y amigos, queremos agradecer pues la entrega de esta revista para nuestro programa. Es una revista bimestral desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Esta revista se llama Diplomacia Ciudadana y en esta portada podemos leer Observatorio de Empresas Transnacionales. Entonces, atención a refugiados, BRICS 2014, canje de deuda Ecuador-España. Y dentro de ella, dentro de Diplomacia Ciudadana, está La Hora del Migrante. La Hora del Migrante, que es un nuevo programa radial que busca informar y sensibilizar también sobre la realidad migratoria. Entonces, este programa, el programa radial La Hora del Migrante, nace del empeño del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de fortalecer los lazos con los ecuatorianos que han migrado del país y de esta manera también pues informar a los ciudadanos, a las ciudadanas dentro y fuera de nuestro país de una manera directa, de una manera efectiva sobre las políticas de movilidad humana. Entonces, pues este es un programa que tiene una hora de duración y se compone de bloques musicales, entrevistas interactivas, cápsulas informativas, además de la remembranza hacia hechos propios de la cultura nacional e intercultural que tienen como meta afianzar la propia identidad y los saberes del mundo. ¡Qué bien! ¡Enhorabuena! Entonces, pues, miren ustedes, amigas, amigos, tenemos una buena noticia. Nuestro programa llega a 21 cantones de la provincia del Guayas, más Babahoyo, Vinces, en la provincia de Los Ríos, es decir, Nobol, Daule, Santa Lucía, Palestina, Pedro Carbo, Balsar, San Borondón, Milagro, El Triunfo, Naranjal, Naranjito, Alfredo Vaquerizo Moreno, Yahuachi, Coronel Marcelino Maridueña, General Antonio Elizalde, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Simón Bolívar, El Salitre. Miren, realmente tiene una muy buena cobertura. Así es que, amigas y amigos, en este sentido, pues la estructura que pretende dar el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana promociona ya sea el ámbito de refugio, de visados, de misiones, de pasaportes, apostilla o legalización de documentos o naturalizaciones y responder oportunamente a las inquietudes que se dan alrededor de este fenómeno que ha acompañado al ser humano desde siempre, la migración. 10:20, amigas, amigos. Y bueno, yo quiero contarles que para el día jueves vamos a tener un audio especial sobre uno de los grandes dentro de la cultura y del arte del Ecuador, Estoy hablando de Luigi Stornaiolo, ¿sí? Y este audio, este material, pues, ha sido identificado y seleccionado por Andresito Viracocha, y pues entonces lo vamos a escuchar el día jueves con información aledaña, y vamos el día de hoy pues también a buscar la voz de alguien cercana a él. Hablamos de nuestra querida Silvia Stornaiolo también. Bueno, 10 de la mañana con 20 minutos. 10 de la mañana con 20 minutos. Vamos a seguir con más música. Y al retornar, mucho más aquí en Juntémonos en la Casa. ¿Te va a faltar música? Después de esto mando mujeres. ¿Cuál es, qué mujer vamos a hacer?
Tú, solo tú, siempre tú, obstinada.
María Cano,
tentación.
¿Cuánto tiene?
Mía, tú. Todo piso dentro me, olia magica di te, imprendibile che sei, e più prenderti vorrei. Tu, solo tu, proprio tu, esclusivamente tu, ossessione dolce tu, io di donne ne avrei, belle quante ne vorrei, ma da quando ci sei tu, non me le ricordo più. Sei diversa, sei divento, sei perversa, mi tormento, non ti ho persa un momento, no, no, non vivrò più tranquillo fino a che sarai mia e sarò l'uomo
Andresito,
per te.
Andresito, come si dice radialmente?
Tu solo tu,
radialmente
no, cancellarti non si può, io ti voglio come no.
Pausa,
non
¿cómo
mi arrendo,
corte,
però,
yo te quiero decir a ti que cortes algo, ¿cómo te digo?
Non potrai fuggirmi più, se a volermi sarai tu.
Por ejemplo, yo quiero decir, o sea, estoy hablando y quiero decirte que después vamos a un corte, ¿cómo debería ser? Que cortes algo, que me cortes un micrófono.
Sole alto, e ti penso, piove forte, e ti penso,
lado,
no te fondas,
estoy estudiando
e ti penso,
esto
no,
la prueba,
no,
la prueba,
no, più tranquillo, fino a che, sarai mía, e sarò l'uomo per te.
Como cultura general, tú que estás aquí en Radio Bosti, verás, y las
no,
¿no?
Porque
alguien quiere venir a mí a una entrevista, pues aquí es una prueba de algo
reto,
ya lo mejor es si vos no entiendes. Corte
no
del lado derecho,
de a volerme y sarai tú.
Sube el volumen. No hablo, ¿no? Voy a leer un montón de cosas.
Tanto amor te daré, no podrás fugir mi più. E a volerme y sarai tú. Tú, solo tú, come no, se anche amarti non ti può, io ti voglio, come no,
allá.
Está escuchando Juntémonos en la Casa.
Así es, seguimos aquí cuando nos juntamos en nuestra casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en su radiodifusora. 10 de la mañana, amigas, 10 de la mañana con 22 minutos, hora de Ecuador. Es momento de escuchar a mujeres de nuestra América. Para la mañana de hoy, María Cano.
Ahí están, son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días.
Ciespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de nuestra América. Hoy, María Cano, de Colombia.
¡Bájate del árbol! ¡No seas necia! ¡Te estás volviendo una María Cano! ¡Ay, qué desobediencia! ¡Qué indisciplina! ¡Dios nos libre de tener una María Cano!
María Cano, María Canito, por aquí, por allá, por todos los lados, era casi como nombrar al diablo para asustar a las niñas. También se usaba María Cano para señalar a las locas, las revoltosas, las rebeldes.
Pero de todas esas candidatas a la mariacanización, muy pocas saben a ciencia cierta quién fue y qué hizo esa mujer que produce a la vez miedo, fascinación y admiración.
Estamos en 1920. María Cano, pequeña y menuda, recorre las calles empinadas de Medellín, siempre con un libro bajo el brazo, rumbo a la biblioteca municipal. Ya tiene más de 30 años, pero a diferencia de sus vecinas, no está interesada por la misa diaria, sino por la literatura. Y en lugar de afanarse por conseguir marido, escribe poemas y artículos para la prensa.
Además, le encanta leer y ser escuchada. En la biblioteca se ha ganado un espacio para leerle capítulo a capítulo a los obreros, los jóvenes y las mujeres analfabetas, las novelas de Víctor Hugo y de Balzac.
Y mientras María va y viene, interesada por las lecturas y obras de caridad, Colombia está viviendo una época de transformaciones.
Son los tiempos de las grandes obras. En las montañas se dibujan nuevas carreteras y vías del ferrocarril. Las fábricas crecen y los cargamentos de banano, café, tabaco y petróleo salen por montones del país, a la vez que entran por el río Magdalena cientos de productos extranjeros.
Pero esta también es la época de las grandes huelgas. Las marchas y la presión de los obreros para disminuir las jornadas de 16 horas de trabajo. María Cano no está ajena a este tumulto de noticias. En su recorrido por los barrios, se acerca cada vez más a las organizaciones de los obreros.
Camila Lobo Guerrero, la directora de cine que investigó y llevó a la pantalla la vida de María Cano, nos presenta una imagen de sus primeros acercamientos con el pueblo.
María era una persona que inicialmente hacía como unas pequeñas obras de caridad. Yo creo que fue la inventora de los costureros. Ella reunía en su casa a otras señoras o señoritas de su clase social. La clase social de María era una liberales arruinados, más o menos, gente bienvenida menos. Entonces se reunían y cosían unas camisitas para llevar a las familias de los pobres, digamos. Eso le dio a ella un cierto acercamiento a las clases menos favorecidas, en el sentido de que ella recorría los barrios llevando paqueticos de ropa y ayudando como a las mujeres de los trabajadores, de los desempleados, de los artesanos. Eso tenía pues ella ese como contacto. De ese contacto sale que la nombra en Flor del Trabajo, es decir, como representante de los trabajadores, pero era más como una función de mascota, como un perrito bonito con un lacito amarrado. Es decir, era como una reinita de belleza, pero no tan de belleza como de la, como quien dice, el reinado de la simpatía. Entonces María era una como señorita que se sabía expresar bien, que vestía con sencillez pero no raída, y que podía, que era muy presentable, digamos. Entonces la tenían como una especie de reina, que eran lo que se llamaba las flores del trabajo. Eso, cada municipio elegía una flor del trabajo.
María decide entrar de lleno en el mundo de los pobres. María inicia sus viajes.
Sale de su cómoda casa de Medellín y se interna a lomo de mula por las montañas de Antioquia. Los amigos de la familia comentan con preocupación que ya está bien que la señorita Cano gaste sus horas visitando la miseria de los barrios. Pero de ahí a recorrer los pueblos y veredas durante semanas rodeada de burdos campesinos y obreros, eso es pasarse de la raya.
Pero María ha pasado la raya. Y esas primeras correrías le sirven para conocer la organización de los trabajadores del ferrocarril, las demandas de los mineros y los braceros, y así, poco a poco, ella va entendiendo cómo es, desde dentro, el mundo del trabajo.
Entonces María comienza como flor del trabajo en el año 25, nombrada pues por consenso, por todos los trabajadores y gentes que ella conocía, pero ese trabajo... que significaba simplemente como coordinar unas reuniones, ir a visitar unas regiones que estaban mucho más deprimidas, como Segovia y Remedios, que eran unas regiones mineras. Eso le va dando a María como otra dimensión, y es que de ser ese adornito, esa mascota, ella pasa a tomar la palabra, ¿no?, en discursos, a jugársela toda en la oratoria, que era evidentemente la manera de comunicar las ideas, porque en ese momento no había ni radio ni televisión.
La oratoria. María descubre en las plazas que posee las cualidades para el arte de la palabra hablada. Es la persona clave para movilizar. Es la reina de la oratoria.
Con su sombrerito de la moda de los años 20 y sus vestidos de talle largo, María es la persona más esperada por las gentes de los pueblos. Todos tienen curiosidad por conocerla. Ya se ha oído hablar de sus discursos, de su hermosa voz, de su claridad. El público se une en un silencio respetuoso, y al final estallan mil aplausos y vivas fervorosos.
Compañeros, las 8 horas de trabajo que pedimos y a las que tenemos derecho significan la dignidad para la vida del trabajador. Se trata de salir de la esclavitud a la que estamos sometidos. Y os digo, soy...
La manera de comunicar sus ideas era en la plaza pública y de pueblo en pueblo. Y ahí María descubre que a más que adorno era una persona que tenía una capacidad grande para divulgar, digamos, unas ideas. Ahí habría que ser muy claros en que quizá María no fue una ideóloga. María fue una agitadora y una animadora y una persona que tenía una gran claridad mental para que toda una plataforma ideológica la volvía como digerible y le llegaba eso a la gente como muy claramente explicado.
Y como un reguero de pólvora, se conoció su nombre en cada región. María Cano en Bogotá, en la fundación del Partido Socialista Revolucionario, María arengando contra la pena de muerte, María escribiendo en periódicos para presionar la liberación de presos políticos. Otra vez, María encabezando marchas con las banderas rojas de los 3-8s. Las 8 horas para el trabajo, las 8 horas del descanso y las 8 de la educación y el esparcimiento.
Para muchos colombianos, esto es una locura, un despropósito. Las reivindicaciones de los obreros parecen imposibles. Pero cuando se escucha a María Cano explicar en la plaza pública las razones y las ideas, todo se ve más claro, todo parece posible.
A mediados de los años 20, cuando el movimiento obrero logra su mayor fortaleza, las huelgas ponen en jaque al gobierno conservador y se convierten en un dolor de cabeza para las empresas extranjeras.
¡Abajo la United Free Company!
¡Abajo!
¡Fuera del gobierno el Partido Conservador!
¡Fuera!
¡Fuera los gringos de la petrolera!
¡Fuera!
María, la ilustre damita de Medellín, ahora es una combativa dirigente. Es el símbolo de los obreros y especialmente de las mujeres.
Porque además de sus luchas por las famosas 8 horas y por los derechos de los pobres, María Cano siente un interés particular por la vida de las más humildes de las mujeres, las campesinas.
Esta es la época de oro de María Cano. Recorre en 7 giras los rincones más convulsionados del país. En Segovia, arenga a los mineros. En Boyacá, termina su gira escondida en una carreta huyendo de la policía. En el puerto petrolero de Barranca Bermeja, apoya la organización de la huelga. En Manizales, enfrenta desde la tribuna las balas de los francotiradores. En la Costa Ardiente, convive con los trabajadores de la zona bananera y ataca con su voz a los empresarios norteamericanos.
Pero cada vez es más duro el trabajo para María y sus compañeros. María es confinada en su propia casa de Medellín y se le prohíbe hablar en público bajo pena de pagar una multa de 500 pesos. Medellín ya no es para ella un lugar acogedor. ¡Ave María Santísima! ¡Cuidado, cuidadito con tomar el agua que está envenenada!
¿Cómo? ¡Por Dios! ¿Pero qué decís? ¿Es cierto eso del agua?
¡Sí! Eso dicen por ahí, por todas partes. Aunque no se ha visto el primer muerto, pero dicen que la tal María Cano, la atea, envenenó el acueducto.
¡No, por Dios! ¡Pero qué diablo de mujer!
A pesar de las intrigas, las presiones y los odios, María continúa trabajando. Su última gira por la zona bananera la ha dejado preocupada. Se respira tensión en el ambiente. Malos presagios.
Al amanecer del 6 de diciembre de 1928, luego de la peor noche de horror de la historia de Colombia, los uniformados no dan abasto para retirar los 1.400 cuerpos que se amontonan por todo el pueblo y sus alrededores.
La masacre de las bananeras es un golpe mortal para el movimiento obrero. María Cano había visitado Ciénaga poco antes de la tragedia y ahora en Medellín recibe incrédula y adolorida las malas noticias. Todo es confusión. María pierde los contactos con el movimiento obrero. Después de la masacre se desata una ola de persecuciones contra los dirigentes obreristas en todo el país. Otros valiosos líderes mueren o desaparecen. A María Cano le llega su hora, la cárcel de mujeres. Allí solo tiene derecho a leer la vida de los santos y esperar.
Cuando se desbarata el movimiento socialista y se van a la cárcel la mitad de ellos, y ella también va a la cárcel, al salir de la cárcel, el movimiento está desbaratado, Torres, Giraldo y Maeche están fuera del país, se han ido, como Tomás Uribe Márquez está en la cárcel y bueno, y toda la gente anda o escondida o corriendo o se ha fundido por allá con el Partido Liberal, de manera que María se encuentra sola, trata de insertarse entonces al Partido Comunista y la rechazan, de manera que María se queda sola y en ese momento ella, yo creo que toma conciencia de todo lo que ella dejó por una causa, y luego la causa la dejó ahí botada pues en la mitad de la calle, y ella no tenía ni trabajo, ni un peso, ni nada, ¿no? Ni amigos, pues porque los amigos en ese momento estaban corriendo, pagando escondederos.
Después de la cárcel y la desintegración del movimiento obrerista, vemos a María de nuevo en su casa. Ahora tiene más de 40 años. Está marginada de la política, pero debe seguir sobreviviendo.
Ella trata durante varios años, yo creo que como 8 o 6 años, trata como de ver a ver en qué se inserta. Sin tener mucho éxito, trata de dar como unas conferencias que son un fracaso. María no tenía talento quizás para eso, unos grupos de estudio. Bueno, da muchos tumbos hasta que finalmente se coloca como empleada en la imprenta departamental, pero a unos oficios infelices, como cortar papel y como clasificar fichas y como, pues, de obrera no calificada, siendo una persona realmente muy calificada en muchos campos. Pero yo creo que ahí María atravesaba por una grave depresión.
Estamos en Medellín en los años 60. Una ancianita se asoma por la ventana de una casona desvencijada. Los niños se acercan y le gritan: ¡María Canito, María Canito! El juego consiste en oír cómo la anciana siempre le responde: María Cano se murió. Ella se murió. Y es verdad, esa viejita se siente muerta. Lleva más de 20 años encerrada y alejada de cualquier motivo para vivir.
En abril de 1967, a los 80 años, María Cano muere realmente en su querida Medellín, a pocas cuadras de donde había nacido.
Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Luz Estela Porras. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización, Gladys Pérez. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica.
Yo le di libro nuevo.
Juntémonos en la casa.
Quince minutos y las 11 de la mañana, hora de Ecuador, amigas, amigos. Habíamos anunciado para la mañana de hoy la presencia de Jesús Vizcaíno, de Renán Paredes, de José Aguirre y de Carlos Bravo. Ellos son del IABQ, pero además con un proyecto interesantísimo en esta ocasión, parte de otros proyectos individuales que estas personas tienen, y pues ahora han querido hacer un colectivo de arte, ¿no? Jesús Vizcaíno es el productor de este cortometraje, que por cierto se llama El Cofre, este cortometraje. Renán Paredes es el director, José Aguirre, el director de fotografía, y Carlos Bravo, el director de arte. Bueno, ya están acá ellos con nosotros. Bienvenidos y gracias por estar en mi programa. Compartimos este micrófono, ¿te parece?
Sí.
Entonces, cuéntenos un poquito. Para empezar, ya que hemos señalado al IABQ, ¿qué es el IABQ, no? A ver, cualquiera de ustedes.
Ya, bueno, el IABQ es el Instituto de Artes Visuales de Quito, donde nosotros separadamente nos encontramos, ¿no? En el primer semestre, sí. Estamos siguiendo lo que es la carrera de cine, televisión. Posterior a esto, el IABQ es un instituto de artes que nos ha brindado un espacio de creatividad, principalmente. En lo personal, a mí en creatividad, en resolverme, en conocer otro tipo de personas que tienen mis mismos intereses, porque al estar ahí en este instituto, tú compartes algo más allá que son las visiones normales, sino como yo las llamo las más torcidas, que son la creatividad para mí, en mi caso. Entonces el IABQ es un centro de formación así, es bastante exquisito en lo que tiene, en lo que puede aportar a la sociedad, y eso, es el Instituto de Artes Visuales de aquí.
Qué bueno. Tenemos el director de artes también, ¿no? Director de artes.
Sí, ¿qué tal?
Hola, buen día. Bueno, este es un colectivo realmente que está, digo yo, están prendidísimos. Amigas, amigos, ustedes no las pueden ver físicamente, pero realmente son cuerpos loquísimos aquí, con una... se siente la energía. Además, pues, qué bueno, ¿no? Que así sea, están llenitos de sueños, que no se les acabe nunca, muchachos, nunca.
Gracias.
Qué bueno, ay, gracias, qué bueno que así sea. Bueno, entonces, ¿en qué momento ustedes dicen, hagamos un cortometraje, juntémonos? ¿Y por qué los cuatro? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué los cuatro?
Bueno, yo creo que básicamente es la, como decía Jesús, la misma convicción que tenemos todos por este arte, por hacer algo audiovisual, por sacarlo adelante y por también crear nuestras propias cosas, nuestra propia identidad, ¿no? Además de esto, estamos creando este semestre el cortometraje de ficción, que es el cofre, ¿no?, que se está realizando en Malchinguí, en la parroquia de Pedro Moncayo. Además de eso, yo soy el director de arte, en el cual me desenvuelvo como haciendo y realizando lo que es la tipografía, la ambientación de época, la utilización de formas, la utilización de texturas, ya que esto estamos grabando y adecuando para la época de los 90. Se va a desarrollar este cortometraje. Entonces, obviamente, también estamos ambientando con todo lo que es líneas rectas y texturas corrugosas para darles ambigüedad y todo lo que tiene que desarrollar.
Los 90, claro.
Exacto.
Bueno, pero ¿por qué Malchinguí? Porque fuera de micrófonos Me contaban, tú eres de Malchinguí, ¿cierto?
De Tabacundo.
Tabacundo, pero tu abuelita y sí. la actividad familiar está en Malchinguí. ¿Tuvo algo que ver eso? Cuéntame un poco.
Más que todo porque el cortometraje tiene ese ambiente como de cuentista, de un cuento de niños, digamos. Entonces, para darle ese enfoque que va por ahí de cuento, y más que todo porque yo crecí ahí, digamos, pasé mi infancia con mi abuelita, y eso me motivó, ¿no?, los recuerdos de cuando uno es niño y se tiene ahí en Malchinguí, más que todo. Entonces eso me llevó a crear una historia que parta de eso.
Ya, tú eres el director de esta obra, sí. Renán, y entonces, pues, ¿la obra es tuya o más bien es escrita en colectivo?
El guión lo escribí yo, no, partió de una idea así de que era de la mentira, entonces por ahí fui adecuando el guión con los parámetros respectivos para crear esta historia que tenga ese fin, ¿no?, de mostrar la inocencia de los niños, ya que siempre he querido trabajar con niños para... Claro, es porque uno sabe que los niños transmiten mucha cariño, yo qué sé, amor, entonces eso le da una fuerza más que todo a la historia.
Claro, se dice que los niños, bueno, ellos son como son, ¿no?
Sí, o sea, no, sí. Son como son, inocentes.
Inocentes, no... Pues no hay gato por liebre con ellos, ¿no? Y bueno, queremos también conversar con el director de fotografía, que es José Aguirre. José, bienvenido también, mil gracias.
Muchas gracias.
Y pues, a ver, cuéntanos, ¿cuál va a ser tu trabajo? ¿Cuál es tu aporte dentro de esta obra?
Bueno, principalmente mi aporte como director de fotografía es justamente, como decía mi director, darle el enfoque ese de inocencia mediante el encuadre y la iluminación que vamos a utilizar. Es decir, darle esa tonalidad, ese color al espectador, que sienta lo que nosotros queremos expresar en letras, en el guión, que sienta él viendo visualmente nuestro producto, ¿no? Entonces uno como director de fotografía se enfoca principalmente en eso, en dar esa imagen al espectador.
Qué bueno. Conozco que ustedes están convocando a un casting. Jesús, sí. Cuéntanos sí. Un poco.
Sí, justamente ese. Gracias por el espacio para esto. Sí, personalmente estamos promocionándonos el casting del Cofre. Vamos a realizarlo en el Instituto de Artes Visuales de Quito. Esto está ubicado cerca del seminario, para que se ubique más rápido.
Seminario mayor. Ya,
el seminario mayor, ¿no? En América. En el Parque Italia, justamente. Ahí está el Instituto de Artes Visuales de Quito, pintado de amarillo y negro. Vamos a estar ahí en lo que es en el estudio, en la sala de grabaciones, desde las 2 p.m. hasta las 5 p.m. realizando los castings. Los castings que estamos necesitando en esta vez son niños de 10 a 16 años, señores de 35 a 45 años y señoras de 35 a 55 años.
55 años, muy bien.
Ajá. Bien. Eso es qué bueno. Convocándoles, obviamente anunciándoles que nosotros somos estudiantes. Esto no tiene ningún tipo de fin de lucro, sino más bien es experimentar con nuestro arte, audiovisual, y poderle dar la oportunidad a las personas para que también puedan compartir con nosotros esta experiencia que va a ser muy buena.
Amigas, amigos, ¿escucharon ustedes de esto? Pues es una iniciativa joven, pero no por ser joven, no es importante, no es interesante, absolutamente tiene pues toda la fuerza, tiene todos los argumentos para... ser tomada en cuenta y ser tomada en cuenta con seriedad, ¿no? Entonces aquí tenemos a sus productores, a sus directores en las diferentes áreas. Nosotros igualmente invitamos a que usted señora que está escuchándome en casita, ¿qué le parece si es que apuesta por uno de estos papeles del cortometraje, pues El Cofre? Entonces, a lo mejor hay una habilidad por ahí escondida, ¿cierto?
Sí, claro.
Entonces,
claro.
¿Hay niños, niñas igual?
Señores, señoras. No necesariamente tienen que ser profesionales en la actuación, solo que tengan capacidades y obviamente ganas de apoyarnos y ayudarnos, nada más.
Actitud.
Actitud es la palabra.
Qué importante es eso, ¿no? La actitud. Chicos, hace un momento hablábamos de los premios Horacio. ¿Quién me cuenta de los premios Horacio?
Los premios Horacio son un merecimiento, ¿no? Una para incentivar, ¿no?, el trabajo que se viene realizando en el Yabecú a los estudiantes, ¿no?
Entonces, ya está conformado el premio Horacio.
Sí, ya viene haciéndose de años atrás, ya incluso porque cuando yo entré ya había existido los premios Horacio. Entonces, básicamente es para incentivar a los estudiantes, más que todo, el mérito que hace realizar trabajos audiovisuales. Entonces, el instituto lo reconoce.
Qué interesante.
Sí,
entonces... Oye, ¿y por qué Horacio?
Bueno,
porque hay el Oscar, por ejemplo,
¿no? Claro, el Oscar,
los Goya, ¿cómo no?
Bueno, les voy a comentar los premios Horacio, así como son tan importantes como los Goya. No, para nosotros son importantes los Horacio. Entonces, Horacio, ¿por qué Horacio? Horacio es un perro que el instituto lo adora, es un bulldog que vivía en la terraza, ¿sí? Este bulldogcito ya tuvo su edad, ¿no? Tuvo una avanzada edad, porque ya, obviamente, el instituto ya tiene 18 años de funcionamiento. Tuvo una avanzada edad, entonces lo que pasa es que le diagnosticaron estrés. Ahora él está por Cayambe. Está siendo feliz en una finca, pero nosotros lo tenemos presente en el Yabecú cuando realizamos los premios Horacio, porque ahí vemos nuestro esfuerzo, ¿no? Para ver quién se lleva la patita del Horacio a la casa.
Y justamente eso es que dan una patita, ¿no? Como trofeo, es una patita del perrito.
Esa es la lucha para llevarse la patita del Horacio.
Yo quiero la patita.
¡Qué maravilla! Quiero agradecerles por estar acá con nosotros. Ustedes saben que este es un espacio que constituye algo así como la salita de la casa. O mejor la cocina, ¿no? La cocina es el espacio más rico. Entonces, con el mismo cariño y con puertas abiertas siempre, chicos. Suerte, suerte y que logren lo que quieren hacer.
Muchas gracias.
En 5 minutos y las 11 vamos a un corte, Andresito. Regresamos con más de Juntémonos en la Casa.
Inicio de espacio para cuñas promocionales.
El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, le invita a disfrutar de la exposición Vivir para Morir, una mirada a través del arte. Abierta hasta el 3 de enero de 2015. Venga de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos en Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Vivir para Morir, una mirada a través del arte. Le esperamos.
Segundo Festival de Blues Arte Cultura, sábado 22 de noviembre. Grandes bandas de Ecuador: Antonio Vergara de Guayaquil, Melo Blues Band de Riobamba, Ancestral de Riobamba, de Quito el maestro Blues Rock and Roll Jaime Guevara, los Blues Project Rolling y la Blues Rock and Roll Family. Imperdible este sábado 22 de noviembre, Riobamba vivirá la fiesta del blues. 10 a.m. Concha Acústica, Parque Guayaquil.
Fundación Títere Fue presenta
el 14º Festival Internacional de Títeres
con bombos y platillos. Titiriteros de Argentina,
Ecuador,
España,
Brasil,
México,
Italia.
Nos deleitarán con sus juegos y sus trampas.
Del 8 al 16 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Gran inauguración, viernes 7 de noviembre a las 19 horas, Plaza de la Independencia. ¡Les esperamos!
El Portón de la Cultura. Música, teatro y danza en el ingreso a la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos los viernes a las 6 de la tarde, con una propuesta diferente. El Portón de la Cultura, siempre abierto para usted. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta la exposición
Andrés Sánchez Gaique y los primeros pintores de la Audiencia de Quito.
Muestra abierta hasta el 14 de noviembre.
Visite la exposición de martes a sábado en el horario de 9 a 17 horas.
Entrada libre.
Fin de espacio de cuñas promocionales.
Está escuchando Juntémonos en la Casa.
Y para la hostia.
alacando, el pan se gana sudando y no pidiendo a un señor.
Aquí estoy para José, aquí estoy para...
El pan se gana sudando como costumbre de honor, mejor lo va saboreando aquel que lo trabajó. El pan se gana sudando como costumbre de honor, mejor lo va saboreando aquel que lo trabajó.
A mí fue para José.
El hombre se hace más hombre sabiendo que laboró, le cuadra apellido y nombre cuando lo suyo ganó. El hombre se hace más hombre sabiendo que laboró, le cuadra apellido y nombre cuando lo suyo ganó. Luchando todo se alcanza con el producto de tu sudor. Quien pide se debilita, quien se arrodilla pierde valor. El pan que se necesita es obra de quien se lo ganó. Las manos encallecidas son el trofeo mayor de quien se enfrenta a la vida ganando el pan con sudor. Las manos encallecidas son el trofeo mayor de quien se enfrenta a la vida ganando el pan con sudor.
En la casa.
Once de la mañana con 3 minutos, amigas, amigos. A continuación vamos a escuchar a uno de los grandes de Latinoamérica, Eduardo Galeano, y sus reflexiones respecto a nosotras, las mujeres. Escuchemos.
San Juan Crisóstomo decía, cuando la primera mujer habló, provocó el pecado original. Y San Ambrosio concluía, si a la mujer se le permite hablar de nuevo, volverá a traer la ruina al hombre. La Iglesia Católica les prohíbe la palabra. Los fundamentalistas musulmanes les mutilan el sexo y les tapan la cara. Los judíos muy ortodoxos empiezan el día agradeciendo, gracias Señor por no haberme hecho mujer. Saben coser, saben bordar, saben sufrir y cocinar. Hijas obedientes, madres abnegadas, esposas resignada. Durante siglos o milenios ha sido así, aunque de su pasado sabemos poco. Ecos de voces masculinas, sombras de otros cuerpos, para elogiar a un prócer, se dice, detrás de todo gran hombre hubo una mujer, reduciendo a la mujer a la triste condición de respaldo de silla. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias de mujeres que no siempre coinciden con este Identikit. Allí pintadas en las paredes, en los techos de las cavernas, alces, bisontes, figuras que vienen de eso que llaman prehistoria, caballos, fieras, hombres, mujeres, que no tienen edad, fueron pintados hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. Y uno se pregunta, ¿cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron aquellos brutos que peleaban mano a mano con las fieras más feroces, crear esas figuras tan, tan plenas de gracia, esas mágicas obras volanderas que se escapan de la roca y por los aires vuelan? ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera puesto algunos puntos sobre las íes. Quizá, digo yo, no sé, hubiera aclarado que ella no nació de ninguna costilla, que no conoció a ninguna serpiente, que no ofreció nunca ninguna manzana a nadie, y que nadie le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Y que todo eso, diría Eva, no son más que calumnias que Adán contó a la prensa. Si las santas y no los santos hubieran escrito los evangelios, ¿cómo sería la primera noche de la era cristiana? Las santas hubieran contado que estaban todos de muy buen humor, todos. La Virgen, el niño Jesús resplandeciente en su cuna de paja, el buey, el asno, los reyes magos recién venidos de Oriente y hasta la estrella que los había conducido a Belén. Todos, todos contentos, menos uno. San José, sombrío, murmuró: yo quería una nena. Desde el año 1234, la religión católica prohibió que las mujeres cantaran en las iglesias. Las mujeres, impuras por naturaleza, ensuciaban la música sagrada, que solo podía ser entonada por niños varones o por hombres castrados. Esta pena de silencio rigió durante siete siglos y pico, hasta que en el siglo XX, hace un rato nomás, las mujeres pudieron cantar en las iglesias solas o en coros. Poco antes de que se pusiera en marcha esta prohibición contra las hijas de Eva, hubo una monja llamada Hildegarda que dirigió un convento a las orillas del Rin, en una ciudad, Bingen, y que creó la música litúrgica que a mí me parece la más bella de todas, la que más me llega, más profundamente me llega al último rinconcito del alma. Y esa música fue escrita, compuesta para ser cantada por mujeres, las monjas de la abadía de Bingen que dirigía Hildegarda. Y por suerte el tiempo no les borró las voces, esas voces de ángeles que supieron cantar como nadie a la gloria del paraíso. Y Hildegarda no se limitó a componer músicas maravillosas que durante siglos fueron traidoramente entonadas por hombres porque las mujeres no podían cantarlas, sino que además fue una adelantada de su tiempo, que hace muchos años, 800 años, año más, año menos, supo desafiar el monopolio masculino de la fe y convirtió a su convento en un reducto, un santuario de la libertad femenina, y que supo escribir en sus trances místicos páginas que han perdurado, donde la mujer ocupa un lugar central, porque Hildegarda decía, y sabía lo que decía, que la sangre de veras sucia no es la sangre de la menstruación, sino la sangre de las guerras. Cuatro siglos después, por esas vueltas raras de la vida y de la historia, Teresa se había convertido ya en un símbolo de la cristiandad y en un modelo de la mujer ibérica. Fue Santa Teresa, ejemplo de virtud, y sus pedazos andaban por todas partes. Franco, en aquella larguísima agonía, tuvo un brazo de Teresa en la mesita de luz para que lo ayudara a pelear contra el diablo y defenderse de sus tentaciones. Y bueno, y otros pedazos de la pobre Teresa fueron a parar a diversos destinos, incluyendo un pie que está todavía en Roma.
No había hombre que pudiera con Juana, ni en el arado ni en la espada. Al mediodía, en el silencio del huerto, escuchaba voces. Le hablaban los ángeles, los santos, y también le hablaba la voz más alta del cielo, que le decía: no hay nadie en el mundo que pueda liberar a Francia, solo tú.
Bien, seguimos con más de Juntémonos en la Casa, los últimos minutos, y quiero darles una sorpresa. Pues hemos recibido hace unos poquitos minutos una gran delegación de chiquillas, de chiquillos de nuestra capital, y es del colegio precisamente Darío Guevara, así es, ¿cierto? Entonces, queremos que sean ellos precisamente quienes nos cuenten un poquito de su colegio, de sus inquietudes. Acá tenemos algunos amigos que ya están cerca de nosotros. ¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Jocelyn.
Jocelyn, ¿en qué año estás? ¿En qué curso estás?
En noveno.
En noveno, muy bien. Qué bueno, ¿qué nos puedes decir de tu colegio? Cuéntanos algo de tu colegio.
Mi colegio, además de estar ubicado en una zona que a veces piensan que es peligroso, es el mejor colegio, donde tenemos autoridades que controlen nuestras actitudes.
Qué interesante cómo se expresan los jóvenes de ahora, ¿no? Bueno, nos gustaría hacerles hablar a todos los que se encuentran aquí y que son alrededor de unos 30 o 40 alumnos. Sí, pero vamos a hablar solamente unos 3 o 4. ¿Qué les parece? Tenemos la presencia también de otro estudiante y nos da su nombre, de qué colegio, de cuál es el nombre del colegio, entre otras cosas, ¿en qué año va?
Bueno, mi nombre es Denis Sidema, estoy en noveno curso. Como dijo mi amiga, que esa no es una zona peligrosa. Bueno, sí es, pero no, para nosotros...
¿En qué sector específicamente está el colegio?
En San Roque.
En San Roque. Y ustedes son fieles testigos de que no es una zona peligrosa. ¿Cuál es tu nombre? Disculpe.
Mi nombre es Henry, estoy en el noveno año. En una zona peligrosa, decirse sí, porque a veces hay ahí lo que venden así adentro, saben, lo que venden así, drogas, o así también roban abajo en los puentes.
Bueno, lo que acaba de decir también es un poco cierto.
De todas formas, Jaime, fíjate tú, que quería yo consultarles a ustedes, chicas, chicos. Hace pocos días hubo una actividad cultural, artística, de recuperación del mercado de San Roque. ¿Ustedes conocieron eso o no? No, no saben de qué se trata. Miren ustedes, hay que aproximarnos un poquito más a la cultura, a estas actividades que tanto bien nos hacen. Y esa es una invitación a la maestra que está acá con nosotros, ¿no? Que bueno, aproximar un poco más a los chicos a otras actividades, no necesariamente dentro de las aulas, ¿no? No fuera de ellas, para estar un poquito más ligados a lo que pasa en nuestro espacio, ¿no?, donde nos desenvolvemos diariamente.
Y si alguno de los estudiantes desea hablar al micrófono y expresarnos qué es lo que sienten respecto a la inclusión que hace la Casa de la Cultura en cuanto a las visitas que están haciendo a las diferentes áreas de la Casa de la Cultura, como los museos, la biblioteca, la Radio Casa de la Cultura, levanten la mano, toditos levantan la mano, ¿cierto?
¿Quién quiere hablar? A ver, vamos a ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere decir unas palabras al micrófono?
Silvia, venga para acá, véngase para acá. Eso, tenemos acá.
Ya se aproxima, Silvia. Nuestro... Saben, estamos pero con muchos alumnos, muchas alumnas, eso nos da una alegría inmensa.
A ver, nos ubicamos acá en el asiento y le mencionaba a Silvia que nos comente qué le parece esta iniciativa que tiene la Casa de la Cultura de acercar a los estudiantes a esta institución para que conozca de cerca. ¿Usted conocía de la Casa de la Cultura? ¿Conocía? Ha escuchado. ¿Qué ha escuchado de la Casa de la Cultura?
Que es excelente.
¿Y sabía que tiene museos, sabía que tiene la radio, sabía que tiene una imprenta, entre otras cosas?
No.
No sabía. Pero hoy han conocido todos los estudiantes que nosotros tenemos algunas áreas que podemos ofertar a la ciudadanía en general, a los jóvenes, porque es un espacio donde se acoge para diferentes eventos. Y la biblioteca, ustedes van a visitarlo, me imagino, en el transcurso de los siguientes días.
Así es. Nosotros queremos agradecer a las autoridades también del Colegio que nos acompaña este día. Pues miren ustedes, queremos ser parte de la comunidad, Jaime. Amigas, amigos, señora licenciada, si usted se acerca, por favor, nos acompaña. Quisiéramos escuchar cuál es su criterio respecto a estas visitas que estamos haciendo.
Bueno, mi nombre es licenciada Pamela Almeida. Ante todo, quisiera darles una infinita... muchas gracias, decirles en otras palabras, discúlpenme, estoy un poco nerviosa. Dar a conocer así a nuestros estudiantes, todos los departamentos que tiene nuestra Casa de la Cultura, están enriqueciendo el saber cada día de nuestros estudiantes y ahora todos mis chicos y también chicos que estén dispuestos a venir a conocer acá, van a darse cuenta de que nuestro país es rico en cultura, como nuestros chicos se dieron cuenta el día de hoy. Muchas gracias a todos los directivos de la Casa de la Cultura y que sigan así dando a conocer todos los rincones que tiene la Casa de la Cultura.
¿Quién fue Darío Guevara, que es el nombre que lleva esta institución?
Darío Guevara. Ahí sí me cogió de nuevo. Yo soy profesora nueva, apenas estoy un año con los chicos aquí.
¿Alguno de ustedes, chicos, quién puede decirnos quién fue Darío Guevara?
A ver, Jefferson.
¿No?
Colaboremos.
Bueno, tenemos una tarea pendiente entonces. De aquí a investigar consultar en el colegio con las autoridades. ¿Quién fue Darío Guevara? Uh-huh. Porque ustedes llevan el nombre de su institución, es de este personaje ilustre. Así es que quedemos como con tarea, ¿les parece?
Tarea. Listo.
Sí, ya, muy bien. Eso vamos a hacer. Mil gracias.
Ya, muy amable.
A usted,
gracias.
A ustedes, chicas, chicos, bienvenidos a la Casa de la Cultura. ¿Qué es la casa de ustedes? Comenten en su casita, coméntenles a sus papás que hay una institución que fue la primera institución cultural y sigue siendo la primera institución cultural de nuestro país. Coméntenles que acá en la Casa de la Cultura todo el tiempo tenemos muchas y diversas actividades. Que vengan, que conozcan, que sean parte de nuestros eventos, de nuestra actividad diaria. Entonces, ustedes han oído esto de que hay que apropiarse de los espacios públicos.
Así es.
Esa es una de las tendencias ahora, ¿cierto? Les invitamos entonces que ustedes sean parte de nuestra casa. Ustedes, sus familias, a ver, comenten que la Casa de la Cultura, pues, está abierta para todos. ¿Qué es lo que más les ha gustado esta mañana de lo que han conocido? ¿Quién quiere hablar? A ver, vamos a ver. Tú, a ver, ¿qué te gustó más?
De todo lo que hemos conocido desde que entramos a la Casa de la Cultura, hemos pasado por varias salas, pero lo que más a mí me gustó es esta sala de entrevistas.
Ah, qué bueno.
Qué bueno.
Y hay que mencionarles a los chicos que en la Casa de la Cultura hay cine gratuito. De miércoles a domingos, ustedes pueden venir con sus respectivos padres o pueden venir inclusive solos. Hay cine gratis, hay eventos artístico-culturales como Domingos de Casa Abierta. Cada segundo domingo de cada mes hay música, teatro, danza para todos acá en el Ágora de la Casa de la Cultura. Hay exposiciones de pintura, hay los museos abiertos, tenemos un museo en el Centro Histórico, que es el Museo de Arte Colonial, donde está toda la pintura, toda la escultura de esa época. Así que invitados para que vengan ustedes y su familia, porque la Casa de la Cultura es de puertas abiertas.
Estoy mirando que pues tienen cada uno de ustedes esta revista, la revista Casa Palabras, que es la revista cultural de nuestra casa, es el número 11. Así es que queremos invitarles, chicas, chicos, léanlo. A la señora profesora, qué interesante poder leer en grupo, ¿no? Hacer grupos de lectura con estos chicos, comentar luego lo que leemos. ¿Qué le parece a usted?
Muy interesante.
Bueno,
y lo vamos a hacer.
Nos quedamos con algunas inquietudes, amigas, amigos. Siempre esta es su casa, puertas abiertas. A estudiar, chicos, a educarse todo lo que podamos. A ser gente feliz, a ser gente sin conflictos. Así es que adelante, ¿no? Vamos a hacer una visita más a nuestra sala, que es la fonoteca de la Casa de la Cultura, de la radio, y tiene una historia maravillosa. Desde el vinil hasta, en este momento, los discos, los CDs, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Mil gracias a su visita. Un aplauso para ustedes, ¿no?
Gracias.
11 de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos, y hemos tenido esta visita maravillosa acá en nuestro estudio. Y pues es hora de despedirnos también. Un abrazo, gracias Andrés Viracocha. Y a ustedes, chicas y chicos, pues les espero en una nueva visita para que nos cuenten quién fue Darío Guevara hecho.
Sí,
Perfecto, muy bien. Señoras y señores, hasta el día de mañana. Mil gracias a su sintonía. Buenos días.
Gracias a la vida. Me ha dado tanto.
Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido. Cantos con sabor a vida, porque la música tiene sentido.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto.
Río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco baile. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo.
Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.